por estar aquí en Mediodía COPE. Este viernes 26 de diciembre del 2025. Fíjate, tenemos ya prácticamente finiquitado el año. Si hoy sales de viaje, lo de siempre. Cuidado con las carreteras, que lo importante es llegar. No pasa nada por llegar un poquito más tarde. Además, estás en la mejor compañía, la compañía de la cadena COPE. A estas alturas habrás escuchado de todo sobre el discurso del rey Felipe VI la pasada Nochebuena, ¿verdad? Pero yo me quedo con la urgente necesidad de ejemplaridad pública a la que, una vez más, hizo alusión el rey. Mira, su discurso fue el de mayor cuota de pantalla desde el año 2020. Fue un discurso que hizo de pie, una especie de mensaje subliminal. Hay que levantarse. Porque siempre hablamos de la imprescindible ejemplaridad de los personajes públicos, incluidos, por supuesto, los políticos. Y es verdad que esa ejemplaridad es imprescindible. Pero luego nos damos de bruces con la realidad. A estas alturas es raro el día en el que no conocemos algún escándalo de corrupción y en el último año, pues muy del gobierno, ¿no? Hoy tenemos que hablar de un asunto viejo, pero con novedades. Te pongo en contexto que tenemos memoria endeble y un lío mayúsculo ya de escandalazos. Durante la pandemia, el gobierno aprobó un programa de rescate a empresas estratégicas a través de préstamos de la SEPI, a aquellas que fueran estratégicas, hubieran tenido beneficios durante al menos 2 años. Bueno, pues cuando los observadores imparciales supieron del rescate de una pequeña compañía de aviación llamada Plus Ultra, inmediatamente supieron que se trataba de un asunto irregular y probablemente corrupto. En aquel momento, Plus Ultra era una compañía verdaderamente pequeña, con pérdidas, que operaba un solo avión y que volaba a Venezuela. Eso sí, sus propietarios y gestores tenían una magnífica relación con el régimen venezolano. Dicho de otra manera, Plus Ultra no era estratégica, no tenía beneficios, ni su desaparición hubiera supuesto ningún perjuicio para nadie. Esto ya era raro, raro. Su presidente, consejero delegado, el intermediario amigo de Zapatero ya fueron detenidos por la policía hace unos días. ¿Pero qué hemos sabido hoy? Pues que parte de los 53 millones de euros del rescate, concretamente 1,3 millones, fueron utilizados para devolver préstamos a sociedades vinculadas con sospechosos de lavado de dinero en Suiza y Gibraltar. Vaya por Dios. Pequeña, deficitaria y con préstamos así. En Suiza y en Gibraltar, nada menos. Cualquier persona razonable se pregunta si esos presuntos préstamos no serán una comisión, porque si una línea aérea radicada en España necesita dinero, lo lógico es que se lo pida a un banco español, sobre todo cuando resulta que 1,3 millones de euros sobre 53 millones de euros son exactamente el 2,45%. ¿Verdad que pega con una comisión? Para terminar el asunto, la SEPI autorizó esos pagos porque, claro, si no es raro dar 53 millones de euros a una empresa casi inexistente, ¿cómo va a serlo devolver un préstamo en Suiza o en Gibraltar? Hasta hoy el caso Plus Ultra olía mal. Hoy ya apesta y no es lo único. Porque mira, escucha bien, una cosa es apostar por la defensa y otra por una sola industria de defensa a dedo con nuestro dinero. Así que, ojo, ojo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te contamos ya en titulares con la ayuda de Fernando Díez. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas Pilar. Tardes. Buenas tardes.
Cifra récord de gasto en pensiones, 13.750 millones de euros este mes de diciembre. Esto es un 6% más que hace un año. El gobierno ha abonado este mes casi 10 millones y medio de pensiones.
Este 2025 el gasto acumulado destinado al pago de pensiones ha rozado los 190.000 millones de euros. Además, hay que recordar que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado aprobado la revalorización de las pensiones. De media subirán un 2,7% en 2026.
Millones de conductores siguen sin comprar la baliza V16. Es obligatoria a partir del 1 de enero, pero su utilidad deja muchas dudas, sobre todo a los dueños de un coche sin GPS integrado.
La baliza estará conectada virtualmente a la DGT, pero la eficacia del sistema se reduce con los coches antiguos. Ana Blanco, subdirectora de circulación de la DGT, ha dicho en Herrera en COPE que la solución es que todos los conductores usen el navegador de su móvil.
El que no tenga un dispositivo embarcado en su vehículo podría hacer uso perfectamente de su aplicación móvil, ¿no? Pues, y sería advertido también esta, porque la localización efectivamente es compartida, ¿no?, por la Dirección General a través de la plataforma Vehículo Conectado para navegadores que están en la unidad embarcada, pero también pueden estar en nuestro móvil, ¿no?
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El comité de competición acaba de comunicar las sanciones de la última jornada.
Sí, estábamos atentos a que el comité informara de los castigos correspondientes al capítulo número 17 y ya tenemos resoluciones, Isaac Fouto.
Finalmente, serán 6 partidos de sanción para el brasileño marcado por su expulsión en el Bernabéu en el partido ante el Real Madrid. De esos 6 partidos, 1 es por la expulsión, 4 por insultar al árbitro, según refleja Muñiz Ruiz en el acta, y el otro es por una conducta contraria al buen orden deportivo. En total, esos 6 partidos marcados los cumplirá en Liga, ya que el Sevilla está eliminado de la Copa del Rey.
En el menú de hoy es Boxing Day en Inglaterra, con la disputa del Manchester United Newcastle de las 9 de la noche. Además, 4 partidos de la Copa de África, segunda jornada, y en baloncesto, el Real Madrid visita al Mónaco a partir de las 7 y media en la disputa de la jornada número 18 de la Euroliga.
Gracias, Santi. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, las 12:06 en las Islas Canarias. Mira, este viernes es un día de resaca de muchas cosas. La Nochebuena, la Navidad y también de la felicitación de Sánchez por estas fechas. Escucha.
Faltan pocos días para que termine el año y por tanto me gustaría aprovechar para desearos lo mejor en estas fechas. Para que las celebres con quien las celebres, estés donde estés, decores como decores.
Seas quien seas, ¿has entendido algo? Por si tienes dudas, ya no habrás entendido nada de las fiestas que celebramos. Tampoco vas a entender quién te trae los regalos. Escucha al presidente.
Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas.
Es asombroso, es asombroso. En el país de la monarquía constitucional y parlamentaria, el país de los reyes católicos, el presidente es un sinsorga. ¿Creerá que tiene 2 semanas de vacaciones para celebrar el solsticio de invierno? O sea, es que llega un momento en el que reír por no llorar. Tampoco ha hablado de Extremadura, el presidente Sánchez, de las elecciones extremeñas, ni mu. Del peor resultado en la historia del Partido Socialista en la comunidad autónoma más de izquierdas, demostrando que la gente está un poco cansada, ¿eh?, de esas mentiras, de corrupción, de ser pobre, sobre todo de ser pobre, ¿no? De que les den lecciones, por ejemplo, sobre cómo cuidar el medio ambiente, cuando es la quinta generación que nace, crece, se reproduce y muere trabajando el campo. En fin, nos vamos hasta COPE Extremadura. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Feliz lo que sea, según el presidente. Igual es tu cumple, felicidades. Oye, hoy rueda de prensa del presidente de la comisión gestora del Partido Socialista en Extremadura, de José Luis Quintana. ¿Y qué os ha contado?
Pues mira, José Luis Quintana dice que han analizado esos malos resultados, fatídicos resultados electorales. Desde la gestora apelan a la calma y a la reflexión interna, reconociendo esa pérdida de apoyo. Afirma también la necesidad de cambiar y de resetear el proyecto socialista. Ha insistido mucho, Pilar, también en que el trabajo sea interno y que se alejen de voces y de titulares entre ellos. Y aseguran que el PSOE se sitúa como alternativa al Partido Popular, por lo que descarta la abstención para facilitar el gobierno de María Guardiola.
Por lo tanto, el Partido Popular es quien tiene que tomar ahora mismo la iniciativa de cómo quiere el gobierno o cómo no quiere el gobierno. Tenemos que estar de acuerdo todos que nosotros somos la alternativa al Partido Popular. No somos un socio de gobierno del Partido Popular.
Se trata, dicen, de un órgano provisional cuya misión es garantizar la continuidad orgánica y política del partido aquí en la región. No ponen fecha para el Congreso Extraordinario, Pilar. Eso sí, dicen que quieren tenerlo antes del mes de mayo.
La mañana nos deja también la noticia de un nuevo golpe a una trama de fraude en hidrocarburos. Hemos perdido la cuenta ya en el número de tramas de este tipo que han sido descubiertas en los últimos meses en España. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, esta última trama habría defraudado 300 millones de euros en el pago del IVA y ha sido desmantelada por la agencia tributaria. Yo no me lo explico. O sea, ¿cómo puedes defraudar 300 kilos?
Bueno, es que estas tramas son terribles, ¿eh? Esto es la corrupción al por mayor. La operación se llama además Pamplinas Star, pero esto no es ninguna Pamplina. No sé quién habrá puesto el nombre, pero desde luego nada de Pamplina. Lo ha hecho la agencia tributaria. Hace solo unos días conocíamos el desmantelamiento de una de estas tramas, por cierto, que incluso tenían armas de fuego, bastantes en su poder. Pero en esta ocasión hablamos efectivamente de una de las mayores tramas desmanteladas, con esos 5 detenidos, el líder, que ya se encuentra en prisión, acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, blanqueo, con 18 registros que han alcanzado a localidades en Madrid, Córdoba, Vigo, Málaga, Zaragoza, Huesca. Los arrestados llegaron a producir un fraude en el IVA repercutido, como tú contabas, de más de 300 millones de euros solo en el año 24. Los fondos que se ahorraban de pagar a Hacienda los utilizaban en comprar otras compañías inscritas en el registro de extractores de hidrocarburos, el REDEF, con las que seguían realizando la misma operativa defraudatoria. Es como el juego del gato y el ratón. Iban creando nuevas operadoras según eran detectadas. El dinero lo guardaban en el exterior. Hay billetes intervenidos en el exterior de España, en el extranjero.
Sí,
billetes
intervenidos en Suiza o en Gibraltar, por ejemplo.
Sí, bueno, hay países africanos, de América, de Asia, hasta 8 países distintos. Hay billetes de 8 países diferentes, se han intervenido cantidades en metálico, en inversiones, fruto de esa actividad delincuencial. Hablan por sí solas las cifras que tenemos: 42 inmuebles valorados en unos 11 millones de euros, 82 vehículos de alta gama, unos 3 millones de euros, embarcaciones, cuentas bancarias, criptoactivos, obras de arte, 64 relojes de lujo, 180 kilos de oro, plata, otros metales preciosos. Contaban con implantación en todo el país, según la agencia tributaria. Llegaron a manejar 38 sociedades dentro del mismo entramado delictivo y la operación continúa abierta. Ten en cuenta, Pilar, date cuenta, recuerda que, por ejemplo, en las operaciones contra la corrupción, en el caso Aldama, en el caso Coldo, Ábalos, uno de los bocados más codiciados que está la investigación abierta, precisamente relaciona con el tema de los hidrocarburos y la concesión de las licencias. Es donde se maneja verdaderamente el gran capital y la gran corrupción.
¿Y se sabe algo de quiénes son los 5 detenidos?
No, estamos intentando averiguar, porque los detenidos efectivamente suelen ser, en la última trama, por ejemplo, eran todos españoles, es gente que se conoce bien el oficio, suelen tener antecedentes, gente que ya se conoce bien la trama y el mundo del hidrocarburo, es un mundo muy específico y por lo tanto tienen sus contactos ya previamente establecidos y controlan perfectamente el mercado. Normalmente suele ser gente radicada en España, con conocimiento expreso de cómo funciona el mercado en nuestro país y con unas enormes conexiones internacionales, como es lógico pensar.
Bueno, como sabremos más cosas, tienes los micrófonos abiertos. Extraordinario, gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Seguro que también te has enterado, Estados Unidos ha atacado objetivos del Estado Islámico en Nigeria en respuesta a la violencia que sufren los cristianos en el país.
Hola, Pilar, buenas tardes. El modus operandi de Boko Haram se puede resumir en una sola frase: controlar territorio, población mediante el terror, el saqueo y la propaganda. Y hacerlo todo esto alternando golpes espectaculares con una violencia cotidiana. Boko Haram nace como insurgencia en el noreste de Nigeria, sobre todo en el estado de Borno. Allí han atacado aldeas, han cometido incendios, ha habido asesinatos selectivos, pero también atentados suicidas. El último se produjo en una mezquita en Maiduguri, en donde murieron también muchos musulmanes, con lo cual los ataques no solamente se producen contra cristianos, también contra la comunidad musulmana. Esto no va de religión, sino de terrorismo. Otra de las tácticas centrales es el secuestro masivo como arma de guerra y de financiación. Esto lo hace Boko Haram en el este, como decimos, de este gigante país de hidrocarburos, pero también está ocurriendo en otro extremo, digamos, de Nigeria, que colinda con la cuenca del lago Chad, en donde también hay una organización terrorista llamada Estado Islámico. Pero es que además ha surgido en el área de Sokoto, en la zona oeste de Nigeria, frontera con Níger, otro actor de violencia conocido como la Kurawa. Es un grupo armado transfronterizo, viene de la zona del Sahel y también están cometiendo atentados terroristas contra musulmanes y contra cristianos. Esto está provocando millones de desplazados en esta zona del África Occidental.
Lo que acabas de oír es Estados Unidos atacando a esos objetivos del Estado Islámico. Lo confirmaba Donald Trump en redes sociales. El presidente ha dicho textualmente que Estados Unidos ha lanzado ese ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del ISIS en el norte de Nigeria. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, ha sido a través de un mensaje en X en el que Trump ha añadido que previamente, refiriéndose a los últimos meses, había advertido de que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo, ha dicho. Numerosos ataques perfectos, asegura Trump, aunque sin dar más detalles. Hasta una decena de misiles han sido lanzados desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea. Según el Comando de África de Estados Unidos, los ataques han ido dirigidos contra campamentos en los que se encuentran asentadas milicias del Estado Islámico y han provocado múltiples víctimas en Sokoto, cerca de esa frontera con Níger. En noviembre, Trump ya había dado la orden al ejército estadounidense de que se preparara para actuar. Por su parte, el gobierno nigeriano ha dicho que se trata de una operación conjunta contra el terrorismo.
Y este viernes hemos conocido el gasto en pensiones correspondiente a diciembre. El gasto en pensiones sube un 6% en este mes. Es cifra récord, 13.750 millones de euros. Mira, un gasto que no sabes cómo se puede pagar solo con el impuesto al trabajo, las cotizaciones sociales y que el gobierno quiere cubrir con ingresos vía impuestos y deuda. Para Juanma López Safra, analista y profesor titular de CUNEF Universidad, la situación ha llegado a un punto inviable.
Y la situación del sistema de seguridad social hace que las clases medias, que son el 90% de todo, cada vez tengamos menos margen. Es inviable.
Lo primero que hay que hacer...
Los expertos aseguran que mientras la prima de riesgo está en 50 puntos básicos, sigue habiendo dinero de deuda pública para pagar pensiones. Abogan por llevar a cabo una contrarreforma a la de Escrivá, que nos dejó este lío monumental, y hacer caso a la OCDE, que dice que habría que meter en la fórmula de revalorización una corrección demográfica y reducir así el ratio pensión-salario de los nuevos pensionistas. Daniel Lacalle, economista.
Lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social. Segundo, lo que habría que hacer es que el sistema de pensiones fuese evolucionando hacia un sistema mixto como tienen todos los países de nuestro entorno, es decir, un sistema en el que la gente cotice a su nombre.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99€. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Soy mi nuevo Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Como conseguir hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. En tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta la nieve y no tienes pensado salir de Madrid este fin de semana, estás de enhorabuena. ¿Por qué? Pues mira, porque mañana sábado la estación de Valdesquí abre sus puertas y da comienzo así a la temporada de esquí en la Sierra de Guadarrama. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, la decisión llega tras varios días de nevadas y temperaturas bastante bajas que han permitido a los equipos técnicos preparar las pistas para recibir a los primeros esquiadores del invierno. Saray López Rueda es la portavoz de Valdesquí y nos explica a COPE lo que nos vamos a encontrar este fin de semana.
Solo parte de la cota alta, abrimos lo que son el telesquía del Bola y del Tubo y luego pues abrimos el arroyo y el prado. Vamos a empezar la temporada con 7,72 kilómetros, pero bueno, yo creo que es suficiente para que la gente pueda venir y disfrutar.
Lógicamente, las pistas y los remontes se van a ir ampliando de forma progresiva en función de cómo vaya nevando, por lo que Saray confía en tener una temporada tan buena como la del año pasado.
No tenemos fecha de cierre hasta que nos quedemos sin nieve. Si puede ser hasta el puente de mayo como el año pasado prácticamente, pues esa es la idea. Siempre vamos sujetos a condiciones meteorológicas, pero bueno, de momento seguimos con un frente frío, tenemos nieve para haber abierto parte de la estación, esperamos que siga así hasta, pues eso, hasta abril o marzo.
Eso sí, si eres de los que está pensando despedir el año con los esquís puestos, no olvides antes consultar la web oficial de Valdesquí, porque lo más seguro es que no seas el único que tiene esa idea. Ayer, día de Navidad, hubo ya muchos madrileños que decidieron pasarlo en la sierra entre los primeros copos de nieve. Por tanto, se espera que estos primeros días de apertura haya una notable afluencia de público. De ahí que Saray recomiende utilizar el transporte público este fin de semana.
Que no podemos hacer uso del parking, de la reserva, pues entonces al final siempre es un poco el que madruga, el que todavía madruga más, pues empuja a que la gente madrugue más todavía, entonces nosotros siempre aconsejamos hacer uso del transporte público. El 691 que viene de Moncloa de Madrid, luego nosotros también tendremos disponibles el bus lanzadera de Cotos a Valdesquí gratuito.
Y te recuerdo que dentro de una hora y media se pone en marcha la segunda fase de la operación especial de la DGT con motivo de las fiestas de la Navidad, un operativo que se va a prolongar hasta el próximo jueves 1 de enero. Vamos a comprobar si ya se nota más actividad en nuestras carreteras. Marta Mínguez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Pues en estos momentos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital por la A5 en el entorno de Arroyo Molinos. Mucha precaución, van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en este punto. Y hasta ahora, sobre todo, dificultades en las entradas por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y el Plantío. Solo algunas dificultades de salida por la A3 en Rivas. Por lo demás, no registramos mayores incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Marta Míguez, gracias. Si le vas a pedir a los Reyes Magos una cocina nueva, diles que se pasen por Cocina Salve, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, Pilar, porque es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Ya sabéis que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, vamos, todo lo que necesitas para tu cocina. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 91 88 43 960 o entrando en su página web cocinasalve.com. También, si lo prefieres, puedes acercarte a su tienda que está en Hermanos García Noblejas número 45, porque ya lo sabes, Cocinas Alve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Reconoces esta música? Comienza el año con una gran tradición. El 7 de enero, a las 7 y media de la tarde, concierto vienés, gala de Año Nuevo en el Auditorio Nacional, con valses y polcas de Viena y la participación de músicos del Kursaalon y la Filarmónica de Viena. Entradas en la web del Auditorio Nacional o en la Galería de Arte Flecha. 7 de enero, gala de Año Nuevo.
¿Guille está tan nervioso porque va a ir a cenar por primera vez con sus suegros? ¿O porque en el campo tenemos el roscón pequeño 420 gramos relleno con nata pura, sin aceite de palma, receta exclusiva 6,99 euros? No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900 900 820 900 900 820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son la 1:26 de la tarde. ¿Quieres ver a Papá Noel volando con su trineo por el cielo? ¿Quieres descubrir la mayor exposición de figuras de hielo de toda Europa? Pues mira, este año no hace falta salir de Madrid para disfrutar de todos estos espectáculos únicos. ¿A dónde hay que ir, Gloria?
Pues Pilar, a la ciudad madrileña más mágica estos días de Navidad, a Torrejón de Ardoz y en concreto a su parque Navidades Mágicas, que cada año nos sorprende con planes más originales y exclusivos, pero la verdad es que esta Navidad se han pasado, Pilar.
María González Villanueva es la responsable de comunicación del parque Mágicas Navidades. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, la puerta mágica ya se ha convertido en un emblema del parque y el vuelo de Santa es el momento más esperado este año. Cuéntanos qué experiencias tenéis en el parque y por qué tenemos que ir.
Como tú bien dices, el vuelo de Santa este año, o sea, es deseado, deseado, con dos vuelos al día, a las 8 y a las 10 y 20 de la noche. Y luego, pues como siempre está esa puerta mágica, que este año contamos un show del Grinch y un videomapping de más de 1,000 metros cuadrados de casca y nueces, que la verdad que a los niños les encanta. Y luego, como siempre, tenemos ese Belén de 6,000 metros cuadrados, tenemos más de 1 kilómetro de luces y experiencias para estar toda la tarde ahí y la verdad que disfrutar un montón en familia.
Bueno, toda la tarde y todo el día, porque no abrís antes, María, que si no, porque actividades hay ahí para hacer un montón, porque está también la exposición Ice Festival.
Sí, total, está la exposición que la hacemos por cuarto año consecutivo, que ya hemos entrado, ya estamos dentro del circuito mundial, que este año va de villanos y superhéroes, o sea que los niños lo disfrutan un montón. Y sí, como tú bien dices, casi que da para 2 días y 3 si me apuras, o sea que en un día hay que organizarse bien para verlo todo en una tarde.
Oye, me estoy quedando perpleja con los datos, más de 1 millón de visitantes cada año. ¿Cómo gestionáis la logística para que, en fin, sea una experiencia fluida, mágica para todos, segura? ¿Eso cómo se hace?
Pues mira, tenemos pues con control de accesos, obviamente, y hay días de sold out, o sea que se venden todas las entradas y ya no se puede vender más. Sí que es cierto que tenemos todos los recorridos, pues lo que hacemos es que la gente se mueva y hecho como para que tengan que, pues, ahí está en la otra esquina de las atracciones.
Para que no se pare, para que sigan.
Exacto. Y sobre todo para que recorras todo el parque si quieres ver todo. Entonces Tienes que ir moviéndote de un lado a otro, pues el kilómetro de luces es desde un lado del parque hasta el otro, ¿no? Entonces es así como les vamos invitando y les vamos acompañando para que no se pierdan nada también, que es lo importante, ¿no? Que no se dejen nada por ver.
Y luego con 6 zonas para poder comer.
Totalmente, seis zonas de restauración en las que igual, o sea, te van acompañando como todo el parque, ¿no? O sea, vas, la más emblemática, pues por un lado es la Puerta Mágica, que ahí tenemos como, pues como varios, muchos puestos de comida. Luego está Bierhaus, si a alguien le apetece más comida alemana típica de hamburguesas, codillo, pollo y además con música en directo y con animación. Y luego lo que es alrededor de todo el parque, en todas las zonas de, del parque, hay food trucks donde también pueden, donde también se pueden comer y obviamente tampoco faltan los churros con chocolate y las castañas, que tampoco pueden faltar en Navidad.
Bueno, qué chulada. Oye, María González Villanueva, responsable de comunicación del Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, que gracias por habernos acercado el parque, qué ganas de ir, la verdad, y feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad a todos. Soon it
will be. Gloria, que después de haber tenido mucho frío, suben las temperaturas, ¿no?
Sí, un poquito, solo un poquito, pero vamos a tener un fin de semana mucho más cálido, con máximas de hasta 10.
Gracias. Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tienes que saber a esta hora? Pues mira, ha sido desarticulada la segunda trama más grande de hidrocarburos en nuestro país. Se le imputa un fraude en el IVA de 300 millones de euros.
Hay 5 detenidos y la investigación ha requerido la intervención de 42 inmuebles, 82 vehículos, 2 embarcaciones y cientos de cuentas bancarias.
María Guardiola abre conversaciones con Vox para su investidura en Extremadura. Así lo ha comunicado al salir del comité de dirección del Partido Popular extremeño.
Vox presentó un paquete de 200 medidas para negociar la investidura. Son las mismas que hace 2 meses llevaron a los extremeños a las urnas. La Popular ha asegurado que ambas formaciones seguirán hablando.
Detenido uno de los 10 más buscados, José María Pavón Pereira, llevaba fugado de la justicia desde el año 2019.
La policía le ha detenido en Huelva. Sobre él pesan 41 años de condena de prisión impuesta por la comisión de 2 asesinatos cometidos hace 6 años.
Tráfico prevé 14 millones de desplazamientos por carretera desde hoy hasta el Día de Reyes. Precaución, porque en este momento hay una treintena de carreteras afectadas por la nieve y las heladas.
Y 11 cortadas, la mayoría de ellas en Castilla y León, Andalucía, Asturias y Navarra. Los días 2, 3 y 6 de enero serán los que más tráfico registren.
Zelensky abre la puerta a una posible paz en Ucrania antes de fin de año, lo ha anunciado al mismo tiempo que ha dicho que se va a reunir con Donald Trump en un futuro muy cercano.
Y por su parte el Kremlin ha anunciado que también se reunirá próximamente con Estados Unidos para analizar la propuesta de paz que hace 2 días presentó Zelensky.
Fiesta en París que hoy recibe a 15.000 jóvenes que a partir del domingo van a participar en el encuentro europeo que organiza la comunidad ecuménica Taizé.
Entre los participantes estará el cardenal Bustillo, obispo franciscano de Ajaccio.
Y el temporal obliga a desalojar 2 trenes en Cataluña. En total, más de 220 personas afectadas.
Las lluvias y las fuertes rachas de viento han provocado la caída de árboles sobre vías de tren. Eso sí, no hay que lamentar daños personales. También se ha evacuado una residencia en Girona. Será un día complicado para varias zonas de la Generalitat. El Servicio Meteorológico de Cataluña ha lanzado una alerta de peligro máximo por viento para el día de hoy.
Ya sabes que sigues en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 26 de diciembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad eclesial que hoy abrimos a muchas otras diócesis de Madrid, a España. El saludo de Mario Alcudia.
Esta noche, queridos hermanos, celebramos que Dios está aquí. Se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo. Dios se abaja y nosotros lo que queremos es subir al pedestal. El Altísimo señala la humildad y nosotros lo que pretendemos es brillar. Dios va en busca de los pastores, de los invisibles, y nosotros lo que buscamos es la visibilidad, el reconocimiento, los seguidores, el éxito. Jesús nace para servir y nosotros nos pasamos los años persiguiendo la eficacia y el aplauso.
Es el arzobispo de Madrid, su homilía en Nochebuena, en la que nos recordaba que como en esa noche en Belén ha brillado una luz, pero no una luz que impone ni deslumbra, sino una luz amable y silenciosa, capaz de entrar sin hacer ruido en la historia herida de los hombres, la historia de la humanidad, decía el cardenal Cobo. Se ha decidido en Belén, en un lugar pequeño donde no hay más que un niño pobre. Allí ha esperado Dios ser acogido, revelando que no cabalga en la grandeza, desciende en la pequeñez. Por eso nos invitaba a volver a Belén, a lo esencial de la fe, a la adoración y a la caridad.
Acoger a Dios esta noche, reconociendo los signos, significa también abrazar a Cristo. Su carne es la de los pequeños de hoy. Nos duelen esta noche especialmente las guerras de nuestro mundo. Nos duelen las familias expulsadas que en medio del frío de la noche no tienen, como aquella primera familia, un sitio donde acogerse. Nos duelen todos los expulsados. Que esta noche nos invada un único temor: no abrir la puerta cuando Dios llame.
Ya en la misa del día de Navidad insistía el arzobispo de Madrid en que la llegada de Jesús no se impone como un foco que ciega, sino que se ofrece como una vida frágil. No amenaza, no conquista, no impone, solo conmueve. Un niño en el que ponemos la esperanza y que nos convierte además en responsables de su hospitalidad.
La fragilidad, la pequeñez, es la palabra que despierta a cada uno lo mejor del ser humano. Primero escuchar y segundo acoger. Tu corazón es el mejor pesebre de Dios. Nuestro corazón no es una habitación muchas veces limpia y ordenada. Es más bien como aquel portal de Belén, una habitación oscura, frágil y muchas veces desordenada. Pero ¿sabéis qué? Ahí es donde Dios quiere nacer. No porque lo merezcamos, sino porque nos dice: mira hasta dónde llego para amarte.
Pues como dice en su mensaje de Navidad también el cardenal Cobo, no dejemos pasar esta Navidad como una más, sino que abramos las puertas y llevemos la luz de Jesús a los barrios, a las parroquias, hospitales, escuelas y a todos los lugares donde la vida es frágil y necesita cuidado, convirtiéndonos en ese pesebre humilde, donde muchos puedan encontrar calor, reconciliación, sentido y futuro. Ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de este 26 de diciembre. Y lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española estuvo en Herrera en COPE esta semana. El cardenal José Cobo repasaba la actualidad social, política y eclesial. También hacía balance de este 2025 que estamos concluyendo, en el que hemos vivido un año jubilar, un año de gracia y esperanza, con una gran participación en las diversas celebraciones que se han ido convocando a lo largo de todos estos meses.
Creo que ha sido un año importante. Al ser un año jubilar, yo creo que, por ejemplo, desde Madrid sí podemos ver con esperanza la cantidad de gente que ha venido a la celebración. Más de 500.000 de personas ha pasado por las celebraciones jubilares. Vemos que hay una sed que es alentadora. Claro que, por otro lado, también vemos la realidad y vemos mucho cansancio a nuestro alrededor, la tensión esa que se palpa en todos los momentos, y luego también, bueno, pues esta crisis democrática, esta falta de estructuras que a veces nos duele, ¿no?
El arzobispo de Madrid hacía especial énfasis en el informe FOESA presentado recientemente, que habla de una situación terrible, de una pobreza estructural, de una brecha social que crece, algo que decía nos duele enormemente.
Sí es verdad que nos hace mella y que nos pide soluciones. Nosotros podemos decir que estamos presentes en todos los lugares, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier sufrimiento, ahí está la Iglesia y hacemos historias con la gente. Yo creo que en tiempos de crisis podemos estar dando esperanza a la gente y eso es lo importante.
También se refirió al asunto del Valle de la Santa Cruz. Ante la concurrente controversia, el cardenal Cobo dejaba claro que el movimiento de resignificación ha venido alentado, organizado y calendarizado por el gobierno, y que la Iglesia solo ha establecido un marco para significar los bienes de la Iglesia que allí figuran, estableciendo marcos determinados.
Y es un pequeño convenio marco donde se estableció que efectivamente los monjes permanecían en el valle, el culto se protegía, que la basílica también se protegía con un acceso independiente, es decir, que no estaba involucrado en otro proceso más grande, y que los signos religiosos, tanto interiores como exteriores, se respetaban. Desde ahí, luego ya los procesos siguientes, hombre, pues ya hemos dado un paso atrás y ya son también, como decía, los monjes o directamente Santa Sede los que tienen que dar la última palabra.
Un asunto que nos generó gran alegría fue escuchar la confirmación por parte del cardenal Cobo de la más que posible visita del Papa León XIV a España, con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, pero no solo con parada en Barcelona, sino también todo apunta con escala del pontífice de Madrid.
Desde el momento uno, al Papa le invité y siempre que le hemos visto le hemos invitado a España, y él conoce España, conoce Madrid y sabe lo de Madrid al cielo perfectamente. Cuando hemos estado el comité ejecutivo, estuvimos viendo al Papa, él ya dijo que era probable. Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
Y un último asunto, la Asamblea Presbiteral Convivium del mes de febrero, a la que son convocados los 1.700 sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid para dialogar, decía el cardenal Cobo, sobre cómo están los curas de Madrid, como preparación además para la gran Asamblea Diocesana que se va a celebrar en 2027.
Pocas veces nos juntamos. Y es decir, pues vamos a juntarnos. Ahora, no simplemente para hacernos una foto. Es decir, vamos a juntarnos para vernos las caras y también para tomarnos el pulso. Es decir, ¿cómo están los curas de Madrid? Incluso aquellos que aparecen poco. ¿Cómo estamos y a dónde queremos ir? Esto es también una clave para preparar una gran asamblea diocesana que tendremos en el 27, ¿no? Pero bueno, es vernos, crear vínculos y también decir a nuestra diócesis, estos son nuestros curas, ¿no? Que se reúnen alguna vez, que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunir.
Pues ese es el repaso de lo que decía el cardenal José Cobo en esa entrevista en Herrera en COPE. Te cuento ya otra noticia. El centro penitenciario de Soto del Real va a vivir mañana el cierre de su particular Puerta Santa en este año jubilar, la puerta de acceso al Salón de Actos, donde cada domingo se celebra la Eucaristía, como la que mañana, como es tradicional cada Navidad, va a celebrar el arzobispo de Madrid junto a los internos, un año en el que, aseguran los reclusos, han podido experimentar la misericordia de Dios. María Ayela es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid.
Cerraremos esa puerta, cerraremos este año jubilar, aunque en nuestro interior seguiremos profundizando en todo lo que hemos ido reflexionando, he ido meditando, ido avanzando este año. En el fondo, de eso se trata el Adviento, de ir acercándonos al nacimiento de Jesús, de hacer posible el nacimiento de Jesús, de darle vida día a día y de dar luz a los que tenemos al lado, ayudándonos a crecer, a mejorar, a hacer un mundo más justo y más en paz.
Pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar del Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de TC en París desde mañana y hasta el 2 de enero y en el que algunos madrileños van a participar en la peregrinación organizada por la Delegación de Juventud. Ya mismo te voy a contar todos los detalles en este espejo en Mediodía COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90€ al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo en Mediodía COPE, en este viernes 26 de diciembre. Jóvenes Madrid y también otras muchas diócesis españolas van a participar desde mañana y hasta el 2 de enero en el 48º Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la comunidad de ETC, en esta ocasión en París. Por invitación de las iglesias locales, de diferentes confesiones, miles de jóvenes de toda Europa de entre 18 y 35 años se van a reunir para rezar, para compartir vida en un ambiente de fiesta y amistad. Como dice el hermano Alois, el segundo prior de ETC, se trata de una experiencia necesaria en la actualidad que ayuda a comprender el Evangelio, a comprender la unidad querida por el mismo Señor. Y le voy a preguntar ya por todo ello a quien va a acompañar a un grupo de jóvenes madrileños, que es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, Felipe Rodríguez. Hola Felipe, ¿cómo estás? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Mario. Pues muy bien, la verdad ya estamos ya preparándonos casi para irnos a ese viaje.
Eso te iba a decir, que descontando esas horas, la clave cada año es vivir y dar a conocer el que era el hermano del deseo, del hermano Rullé, ya desde aquellos primeros años en TC, el buscar la misericordia de Dios y la comunión, ese deseo de una iglesia reconciliada y un mundo de fraternidad. La verdad que es importante reclamar todo ello en un momento como este, ¿no, Felipe?
Efectivamente, y de hecho por eso también como que la importancia de que todos los jóvenes puedan disfrutar de este momento para poder comprender lo que significa realmente la unidad. De Madrid nos vamos 23 jóvenes, salimos mañana, y la verdad es que están todos con unas ganas ya tremendas de poder contemplar lo que significa realmente estar con anglicanos, luteranos, católicos, todos en el mismo sitio, rezando y pidiendo pues la unidad en los que creemos en Cristo.
La fecha de estos encuentros siempre es muy significativa, el comienzo de año que nos invita pues de alguna forma a todos a reiniciar, ¿no? A volver el corazón también a la fuente que es Dios, que lo puede hacer todo nuevo. Para comenzar, miles de jóvenes, queréis comenzar este año, decías tú, más de 20 desde Madrid, con ese nuevo corazón y en unidad, ¿no? Porque nunca es tarde para nadie, decías tú, ¿no? Siempre podemos empezar de nuevo.
Efectivamente. De hecho, el que sea una fecha del 31 de diciembre, a algunos les puede costar un poco de irnos a celebrar juntos este día, pero por eso también es como que el encuentro de la confianza, ¿no? De poder juntarnos, finalizar el año juntos, rezando, pero sobre todo volver a empezar el 2026, bueno, en este encuentro empezar el 2026, empezando de nuevo, pues reiniciando ese corazón, ¿no? Volver otra vez a encontrarnos. Y como decías, pues o sea, efectivamente nunca es tarde para ninguno y es una experiencia única. Están esperando más o menos 10.000 jóvenes a este encuentro en París. O sea, que va a ser una oportunidad de repetir el año por todo lo grande.
Qué bueno. Son días festivos, claro, en los que se va a pedir por la paz, pues como ha hecho también León XIV en estos días de Navidad. Es importante en este encuentro el silencio, la escucha, los momentos de oración conjunta y también de reflexión, ¿no? Porque luego la dinámica es que hay pues pequeños grupos, pero también otras celebraciones más amplias, ¿no? En las grandes iglesias de París.
Exacto. En las mañanas suele ser un poco más por pequeños grupos, por las parroquias o de las acogidas. Estaremos como por pequeños grupos y luego ya por las tardes nos vamos reuniendo todas por las zonas y luego para finalizar todos juntos los que estemos, para al final de la tarde pues se reúnen todos los 10.000 jóvenes para rezar, reflexionar y también cantar, porque es cierto que la comunidad de TC pues se caracteriza mucho por a través de las canciones, a través de la música, buscar esa unidad. Entonces se viven como en tres momentos. Uh-huh. La idea es que al final del día estemos todos juntos pidiendo pues por la unidad.
El Papa Francisco hablaba, ¿no? Y decía que, bueno, pues ya el hermano Rullé era un incansable, ¿no? Un testigo incansable del Evangelio de la paz y de la reconciliación, animado por ese fuego del ecumenismo de santidad del que hablaba. Hablábamos ahora de la oración. También hay que hablar de la hospitalidad, Felipe, del compartir, porque yo diría que son las grandes patas de este encuentro, ¿no? Para abrazar al hermano como Dios mismo nos abraza, ¿no?
Total, total. Se caracteriza mucho como por recibirnos en casas de familia. Se ha invitado mucho en estos últimos meses en París que la gente pueda acoger a los peregrinos y es todo como que la visión de poder también recibir al que el peregrino que llega, ¿no? O sea, que las familias también puedan compartir esta experiencia como lo tuvimos nosotros en el 2018, que también acogimos este encuentro aquí y la verdad es que es totalmente sorprendente cómo en esas fechas pues la gente también abre sus casas, pero abre sobre todo su corazón para recibir a todos nosotros, a los jóvenes que vienen.
Fíjate, hablabas tú de ese encuentro de 2018 que recuerdo perfectamente en Madrid cuando lo acogimos. Es también la comunidad de TSE una comunidad aquí en Madrid con una presencia importante, ¿no? De varias comunidades que siguen el estilo de TSE y que luego además durante el año también tienen, pues acogen la oración, creo que los terceros viernes de mes, vaya, que tienen una presencia importante también, ¿no? Aquí en la Archidiócesis de Madrid.
Tanto en la catedral ahora se están haciendo las oraciones de TSE, los terceros jueves de cada mes, si no me equivoco, lo están haciendo en la catedral. También luego hay parroquias que una vez al mes pues tienen este momento de oración de comunidad de TSE. El cuarto viernes de cada mes, por ejemplo, en Moratalas lo hacen. O sea, hay varios sitios donde pues también está bastante presente este espíritu, sí.
Salir mañana, me imagino que pues hablabas tú de también esas ganas, ¿no? A pesar de pues ser una fecha complicada, ¿a qué hora salís, cuándo llegáis y cuándo volvéis? El día 2, ¿no?
Efectivamente, salimos mañana en la tarde, después de comer nos vamos en autobús, llegaremos a París más o menos a las 8 de la mañana, si Dios quiere, y luego regresamos el 1 a las 9 de la noche y regresamos aquí el 2, más o menos a eso de la 1 y media.
Pues es un acontecimiento que año tras... Sí, dime, perdóname, decías.
Sí, no, que decía, tenemos horas en el viaje para también ir preparando nuestro corazón al encuentro.
Qué bueno. Pues es un acontecimiento que año tras año se convierte en un verdadero signo de esperanza y de unidad. Ese encuentro europeo de jóvenes organizado por la comunidad de TSE. En esta ocasión, como decía Felipe, pues desde mañana y hasta el 1 de enero llegarán aquí el día 2 miles de jóvenes que se van a reunir para compartir la oración, el silencio, el diálogo y la fraternidad. Felipe Rodríguez, director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos y que tengáis un encuentro estupendo y un feliz año. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, María. Y no dejen de rezar por nosotros y los tendremos en cuenta todos.
Claro que sí, cuenta con ello. Pues así hemos llegado a la 1:50. Quiero hablarte en esta recta final del espejo de la misa, el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, en la festividad litúrgica de la Sagrada Familia de Nazaret, de otra celebración en la que además se va a clausurar el año jubilar en Madrid, como nos cuenta el coordinador de la Comisión de Evangelización, Carlos Aguilar.
El Señor nos ha regalado el poder expresar nuestra esperanza, el compartir nuestra esperanza con aquellos que más lo necesitan, el llenarnos de esta esperanza, que es don de Dios, y poder ser testigos de esperanza para este mundo que tanto lo necesita. Ha sido un año que en la catedral ha sido muy intenso, recibiendo a tantos y tantos peregrinos, pues casi un millón de personas que han podido pasar por la catedral, ¿no?
Las calles van cogiendo otro color. El frío llega, las luces van vistiendo el corazón.
Pues la Sagrada Familia es el modelo de vida cristiana para todos nuestros hogares, celebración en la que además, como te decía, el Cardenal Cobo va a clausurar el año jubilar de la esperanza, un momento significativo para dar gracias también por los frutos espirituales vividos a lo largo de este tiempo jubilar y para encomendar a las familias madrileñas al cuidado de Jesús, de María y de José. Estos actos se suman a esa festividad de la Sagrada Familia que vamos a celebrar el domingo con el lema este año, Matrimonio, Vocación de Santidad. Y para hablar de todo ello, saludo ya a la delegada de Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid, que es María Bazalola. María, feliz Navidad, ¿cómo estás?
Hola, Mario, feliz Navidad. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Oye, una fiesta esta de la Sagrada Familia el domingo, que nos invita, decía yo, a contemplar a José y María como ese modelo de acogida a Jesucristo y que además pues cobra, si cabe, un poquito más de significado y de belleza porque, claro, coincide con la clausura del año jubilar en el que también hemos sido invitados a proponer la familia, ¿no?, como peregrina de esperanza.
Exactamente. De hecho, hubo un tiempo específico, ¿no?, del jubileo de las familias, que fue justo en el 31, entre el fin de semana del 31 de mayo al 1-2 de junio del de este año, y que se celebró también de forma muy festiva y bonita en Madrid, con no solamente con las familias, con matrimonios, sino también con los mayores, como tú dices, ¿no?, como la familia Nazaret, ¿no?, ese modelo, ¿no?, ese modelo de familia, de familia, de amor y de santidad, ¿no?, que también es lo que, como hace referencia este año el lema, ¿no?, de matrimonio y vocación de santidad.
Hablando de ese lema, es muy importante, claro, el sólido punto de referencia y también de firme inspiración, ¿no? En la cotidianidad, pues en medio de tanto individualismo, sí. el centrar en la familia, el matrimonio como vocación de santidad, como se nos recuerda este año, ¿no? Porque es verdad que es un camino vocacional de la persona que nace en el encuentro con alguien concreto. Eso no debemos olvidarlo, ¿no? Y eso es lo que ponen, de hecho, los obispos de manifiesto en su mensaje.
Exactamente. Además, el Papa León quiso hacer referencia, ¿no?, a esos modelos de matrimonios, ¿no?, que existen, que son santos, ¿no?, como los padres de Santa Teresita, ¿no? Y bueno, y otros tantos. Nosotros tenemos en Madrid, ¿no?,
San Isidro y Santa María la Cabeza,
¿no?, que siempre... como es que se nos olvida un poco lo local, lo que tenemos propio, ¿no? Llevamos más a lo de fuera. Yeah. Pero efectivamente la vocación a la santidad es una vocación exacto, junto con el otro. Y es una llamada, ¿no?, que tenemos desde el momento que somos como bautizados, ¿no? Uh-huh. Esa llamada a la vocación y la vocación a la santidad.
Uh-huh. En ese sentido, no podemos tampoco, claro, quedarnos con la queja. De hecho, lo vamos a celebrar, que es lo que vamos a hacer el domingo, pero sí que tenemos esa responsabilidad personal de cuidar la propia familia y también de hablar con los hechos, ¿no?, para transformar lo que está a nuestro alcance y, por tanto, de dar ese testimonio del Evangelio para que irradie la sociedad. Así que nosotros, las familias, tenemos mucho que hacer en este sentido.
Pues sí, totalmente, vamos, somos referente y referencia, ¿no?, para muchos, ¿no? Y incluso a veces en aquellas situaciones de, como, ¿no?, como se refleja en el texto de los obispos, ¿no?, situaciones de infertilidad, uh-huh, el propio matrimonio es fecundo, ¿no?, porque el sentido suyo de misión, ¿no?, y de evangelización y de ser también testimonio y testigo para los demás, pues es esa fecundidad, ¿no?, a la que estamos todos, sí, llamados, ¿no?
Y cómo no, en este camino y en este momento, pues hay que estar también pendiente de esas familias que viven en las periferias, ¿no? Acercarnos a aquellas que viven, pues, no sé, en la marginación, en la pobreza también, que viven y atraviesan situaciones de dolor. Porque, claro, ese dolor hay que cuidarlo también, ¿no? Y nosotros también aquí tenemos especial responsabilidad.
Exactamente. Nos tenemos que acercar a esas familias que su situación de fragilidad por lo que estén atravesando, ¿no? Económica, personal, ¿no? Hay que estar por situaciones también de en este momento de situaciones de guerra, ¿no?, y de tanto conflicto, ¿no?, pues que las primeras que se ven afectadas son las familias, ¿no?, y tenemos que estar ahí porque somos iglesia y no nos podemos poner de perfil, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, ¿no?, escuchar y acercarnos sobre todo a estas situaciones de fragilidad.
Venga, María, pues en este minutito que me queda te voy a pedir que convoques a las familias madrileñas a participar en esa celebración del domingo, lo que va a ocurrir a partir de mediodía. ¿Por qué tienen que estar allí?
Pues yo creo que tienen que estar ahí porque todos tenemos que primero dar gracias y celebrar juntos, ¿no? Que es un momento extraordinario, ¿no? Y por también las gracias que hemos recibido, ¿no?, en este tiempo jubilar, en este año jubilar, ¿no? Que yo creo que ha sido un momento de gracia, que es cada 25 años, ¿no? Es un momento extraordinario, ¿no? Entonces, por ello, tenemos que encontrarnos allí todas en la catedral, alrededor de nuestro cardenal arzobispo, ¿no?, y como iglesia diocesana, pues para celebrar esta jornada de la familia y dar gracias por todo lo recibido, ¿no?
Matrimonio a las 12 de la mañana. Matrimonio, vocación de santidad. El matrimonio es una verdadera vocación, pues eso, llamada a visibilizar el amor con mayúsculas, sin rebajas ni aditamentos que lo desvirtúen. El hogar es el primer ámbito de la intimidad. Hay que pedir a la Sagrada Familia, pues eso, como decía María, que interceda también por las nuestras, y lo vamos a celebrar todos juntos el domingo a mediodía. María Bazal, delegada de Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Feliz día de la Sagrada Familia y, ya por adelantado, feliz año. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo igualmente para vosotros y muchas gracias.
Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este 26 de diciembre. Nosotros volvemos, si Dios quiere, con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control, recibe el saludo de Mario Alcudia. Te deseo un muy feliz inicio de año. Que te vaya bien.
El Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
La alegría navideña está muy relacionada con la reunión, la unidad, la celebración conjunta entre amigos, entre familiares. El bullicio de una mesa llena de alimentos y de seres queridos a su alrededor. Desgraciadamente, la Navidad es especialmente dura para todos aquellos que sufren la soledad, la enfermedad, la dependencia. Para ellos, para esas personas mayores, la Iglesia siempre está acompañando. Por ejemplo, en Cádiz, en una residencia, la de San Fernando, allí el secretario diocesano de personas mayores de la diócesis gaditana ha impulsado una celebración navideña junto a ellos. María del Mar Manuz es la directora de este secretariado.
Es cumplir nuestra misión espiritual, vivir con coherencia la Navidad. Queremos atender las necesidades del alma en todas las circunstancias de la vida, combatir la indiferencia que tantas veces detectamos cuando una persona padece deterioro mental. Lo que queremos es integrar las residencias de ancianos en la vida eclesial, reforzar los lazos familiares y que su lugar y su dignidad dentro de la Iglesia no sea una cosa teórica, sino real y visible.
La Iglesia no les abandona, se vuelca con los más vulnerables y es el caso de este secretariado centrado en la atención a las familias y a los mayores.
Un acompañamiento pastoral específico para impulsar la catequesis de la vejez del Papa Francisco en el año 2022, con una mirada nueva a la tercera edad, la vejez entendida como una misión cultural y espiritual.
Esta historia en la linterna de la Iglesia con Irene Pocoz a partir de las 10:30 de la noche. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía.